Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, ¿qué tal, amigos y amigas? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en directo en la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en Deportes COPE Málaga. Hasta las 4 en punto tenemos una hora por delante para llevarte allí a donde te encuentres la última hora del deporte malagueño. Al Unicaja lo tenemos en Badalona, donde mañana a las 8:30, desde las 8 en el tiempo de juego Málaga, juega el segundo partido en menos de 4 días frente al mismo rival, el Juventud de Badalona. El miércoles jugaron en Eurocup, lo de mañana es de Liga Endesa. Y al Málaga lo tenemos recién acabada la sesión de entrenamiento previa al partido del domingo en la Rosaleda frente al Zaragoza. Mañana habla Pellicer, mañana vuelve de nuevo el equipo malaguista a entrenar y mañana veremos qué convocados son los que cita para el partido ante el Zaragoza del domingo a las 4. Con una última hora negativa, la baja de Hicham posiblemente, porque el marroquí hoy no se ha entrenado con el resto de sus compañeros por problemas físicos. Y la otra noticia es el fútbol sala. Málaga es capital española de la Copa de España de fútbol sala. Y vamos a tocar ese asunto. Y hablaremos del Marbella, porque hay 4 autobuses llenos para el partido del cuarto grupo de segunda B, del líder en Huelva ante el Recreativo de este próximo fin de semana, del domingo. Así que todo esto y mucho más. Hasta las 4 de la tarde arrancamos, como siempre, con los titulares del día. Venga, vamos. Vamos con los titulares de este viernes 6 de marzo. Se espera un entradón para el estadio malaguista de cara al duelo frente al Zaragoza. Debido a la promoción del Día Internacional de la Mujer, del buen momento del Málaga, el Málaga ha anunciado que hay aproximadamente más de 5.000 entradas vendidas a día de hoy. Más los abonados, más que el ambiente es bueno, el domingo a las 4, horario muy bueno, y que la marcha del equipo es francamente bueno, pues todo hace a que haya una buena entrada para el partido frente al Zaragoza. Así que no se va a esperar el lleno, pero sí un entradón en el Coso de Martíricos para recibir al Zaragoza, que recuerden que es segundo clasificado. En lo meramente deportivo, la plantilla, ¿cómo está? Pues ha cambiado de escenario, ya lo saben. Se ha ejercitado en el anexo de la Rosaleda, con las bajas, ya saben, de Bularov y la de Cristo. Y lo peor ha sido la baja de Hicham. El extremo marroquí ha sido ausencia en el día de hoy. Es seria duda para el partido del domingo por una fuerte molestia. Se le está practicando una resonancia, a ver si llega o no llega. El que se apunta a llegar y acaba de llegar es Aaron Ñíguez. El jugador ilicitano se apunta al partido del domingo porque viene ya de una mini pretemporada en Lugo. Lo escuchamos.
Sí, sí, estoy en perfectas condiciones. Como he mencionado antes, el Lugo me dio la oportunidad de ya de tener un hábito de entrenamientos. Y llevo 6-7 semanas con dinámica de grupo, incluso 2-3 semanas con haciendo entrenamiento más específico para estar más cerca de la competición, y estoy en plenas condiciones, si el míster lo desea, para poder competir.
La otra noticia del día es la gran normalidad en las oficinas de la Rosaleda. Poco a poco el administrador judicial José María Muñoz ha dotado al Málaga de tranquilidad en el funcionamiento diario, en el día a día. Y ya se funciona sin sobresaltos. Quiero recordarles unas palabras, una enorme frase que nos dejó Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga, en COPE Málaga el pasado miércoles. Escuchen con atención.
Trabajar en esas condiciones no es fácil. La verdad que con José María, pues bueno, hemos ganado en celeridad en todo, en un poquito de lógica en las cosas, el mirar todos los lados por igual, el económico, el deportivo, el institucional. Y bueno, en ese aspecto pues hemos ganado velocidad.
En velocidad, que es lo importante. Y llega el Zaragoza, el rival maño, también prepara este partido del domingo. Quiere sacar más puntos a la Almería, que es el tercer clasificado. Le saca 5 al equipo almeriense. Su goleador, el colombiano Luis Suárez, ha vuelto de nuevo a ejercitarse. Apunta a que pueda estar en la punta del ataque del equipo maño, aunque tiene problemas en el pie y si juega no lo va a hacer al 100%. El doble pivote va a sufrir un cambio porque no está Raúl Guti, pero lo más destacado en el Zaragoza es el montón de flores y los halagos que le ha tirado Víctor Fernández al Málaga. Escuchen cómo examina al equipo malaguista.
Es una cifra realmente llamativa. Lleva muchas jornadas siendo el equipo menos goleado de la categoría. Es es un equipo que trabaja bien como bloque a nivel defensivo, pero sobre todo tiene un portero que está haciendo una gran temporada, muy regular, Munir, una defensa muy bien configurada, tiene oficio, tiene experiencia por dentro, contundencia, juego aéreo y tiene muchísima velocidad con los dos laterales de ida y vuelta, laterales largos, profundos, con buenos conceptos defensivos, habitualmente juega el mejor pivote defensivo de la categoría, que es Keidi Vares, el mejor pivote en equilibrio defensivo. Claro, son ya 5 o 6 jugadores que de medio campo hacia atrás le dan mucha consistencia al equipo, y luego es un equipo con velocidad por fuera. Quizás no tiene, las cifras dicen que no es un equipo con mucho gol, pero tiene mucha velocidad, tiene desequilibrio.
Bueno, pues hay más, ¿eh? Hay más de Víctor Fernández. A mí me ha dejado muy sorprendido. Luego nos vamos a ir a Zaragoza para escuchar a ver qué se cuentan en Zaragoza de lo que ha dicho esta mañana, precisamente Víctor Fernández. Bajamos de categoría, por cierto. Marruecos ha convocado a Munir. Hay 5 porteros en esa prelista. Recuerden que estamos ante la última ventana, la ventana FIFA del 28-29 de marzo, efectivamente, que es cuando, por cierto, visita la Rosaleda el Extremadura. En ese partido no lo jugará Munir en principio, si finalmente Jalilovic, el seleccionador marroquí, lo convoca. Hablamos del Marbella porque ha llenado 4 autocares, ¿eh? Ayer había 3, ya se ha completado en el día de hoy el cuarto y el último. La afición se vuelca con el líder, que va a buscar 3 puntos ante el Recreativo de Huelva en el Colombino. David García Cubillo maneja la opción de repetir 11. Ha hablado precisamente el entrenador sobre el agradecimiento a la afición en estos momentos. Lo escuchamos.
Nada, una cosa solo, lo de la afición, ¿vale? He hecho hincapié. De verdad, darles las gracias. Me han dicho que hay 4 autobuses ya llenos. El vestuario lo sabe y, bueno, un motivo más para seguir en esta racha y darnos cuenta de que estamos haciendo algo importante. Por lo tanto, animar, dar las gracias a la gente. Si hay alguno con dudas, por favor, que se anime, que se suba al autobús, a ver si podemos llenar otro, porque es muy necesario sentir ese apoyo, y seguro que con esto, pues cuando al futbolista le entre un poquito de fatiga y mire para adelante a la gente vestida de blanco del Marbella, pues seguro que le da alas, ¿no? Por lo tanto, gracias desde aquí de antemano a la afición y a ver si podemos continuar así.
Es lo que contaba David García Cubillo esta mañana, el entrenador del Marbella. Cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, porque Gal Mekel, ya el nuevo jugador del Unicaja, y ha viajado a Badalona y esta mañana ya se ha entrenado. Es el base de 32 años israelí que procede del Reggio Emilia, que ha firmado hasta final de temporada. Ha pasado el reconocimiento médico, ya saben que Adam se ha tenido que volver de Badalona, así que podrá jugar en el partido de mañana ante Juventud. Y evidentemente hay máxima preocupación por el estado del tobillo izquierdo de Joff Adams. Se descarta una fractura ósea y queda a practicar, pues, esa resonancia, a ver si finalmente se sabe el grado exacto de la lesión. Lo que sí se sabe es que van a dar un pasito adelante los que están. De ello ha hablado precisamente Darío Brizuela.
Bueno, los que estamos aquí vamos a tener que dar un paso adelante, por supuesto. Y sí que para este partido será complicado, pero bueno, esperamos ir recuperando a gente a medida que pasen las semanas. Así que, bueno, el final de temporada va a ser complicado, en Eurocup sobre todo, pero yo creo que en la plantilla hay bastante talento y creo que vamos a poder hacer un buen papel en general.
Bueno, ya saben ustedes que el Unicaja de Málaga, después de caer ante el Juventud el miércoles en el top 16, accede como líder y como tiene factor cancha a su favor, pero vamos a ver si hasta la final lo tiene o no lo tiene, porque el Partizan ha sido el mejor ubicado, el mejor clasificado. Bueno, ya saben que se miden al Venecia en cuartos. El partido se va a disputar el 20 de marzo en Italia y puede que se juegue a puerta cerrada. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y ha hablado de este coronavirus. Confirma que se va a jugar a puerta cerrada.
Bueno, los que estamos aquí,
todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada.
Está clarísimo, así que por tanto se va a jugar a puerta cerrada. Y terminamos el repaso en estos titulares con el fútbol sala, porque el Martín Carpena ha disfrutado de una emocionante primera jornada y nada, en breve, en 2 horas arranca a las 5 de la tarde el Pozo de Murcia contra el Levante y a las 7 el Barça Osasuna Magna. A las 7 de la tarde será ese segundo partido. Ayer el Movistar Inter se deshizo del Palma Futsal por 1-0 y el Viñalbal y Valdepeñas ganó 1-0 frente al Jaén Paraíso Interior. El gol del equipo de Valdepeña llegaba a 20 segundos del final del partido, o lo que es lo mismo, a 20 segundos de los penaltis. Vamos a escuchar las palabras de Juan José Camacho, caleta, después del gol.
Yo creo que es uno de los goles más importantes de mi carrera, que he venido para sentirme a gusto como jugador, para intentar seguir teniendo minutos y para jugar estas cosas. Y mira, nos hemos metido en semifinales de Copa, con un club que es la primera vez que se mete en esta competición y hay que disfrutar.
Ya lo saben ustedes, Catela hizo el gol del triunfo, mete a Valdepeñas en las semis de mañana, así que por tanto, Inter, Movistar, Valdepeñas, vamos a ver quiénes son los que pasan hoy de ese Levante el Pozo y Barça Osasuna. Por aquí pasa la actualidad del día. Hay muchas más noticias y muchos más sonidos que te vamos a contar hasta las 4 en punto de la tarde, donde manda el deporte malagueño. Seguimos en directo, son las 3 y 11 minutos de la tarde. Tenemos que ir a visitar las redes sociales del grupo COPE Málaga, de Deportes COPE Málaga, porque hemos hecho en el día de hoy una pregunta. Hay ya varias respuestas y hay mucha gente que evidentemente opina de la siguiente manera que te vamos a contar. Es regresa Adrián, que ya saben que el capitán del Málaga es un intocable para antes Víctor y ahora Sergio Pellicer y volver al mediocampo. Así que, por lo tanto, del doble pivote que se vio en Gran Canaria, el Keydy Bar y Luis Muñoz, uno de los dos va a ser el sacrificado. O a lo mejor pone Sergio Pellicer a los tres. Pone un 4-3-3. Es posible. ¿A quién sacrificarías? ¿A Luis Muñoz o a Keydy Bar? Nosotros tiramos la pregunta por ahí. Dice Ignacio Pérez, yo sacrificaría a Juanpi. Iván García dice, que quiten a Juanpi. Alfonso dice, hombre, ahora mismo es complicada la pregunta porque Luis está muy bien y Keydy Bar debe de ser titular. No me gustaría estar en el pellejo de Sergio Pellicer. Otro dice por aquí, Francisco, hombre, ahora mismo quitaría a Juanpi, que es el que me sobra. Otro dice, jugaría con un doble pivote muy defensivo con Keydy Bar y con Luis y por delante pondría a Adrián. Y otro dice por aquí, ¿por qué no quitamos a Adrián? No creo que sea tan fijo, aunque con él se ralentiza el juego del Málaga. Bueno, hay gente que opina de esta manera. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Te lo ha recordado André García y te recuerdo el partido del Málaga, el del domingo, 4 de la tarde, casi horario taurino. A las 5 de la tarde eran antiguamente los partidos, que lejos queda esa época, ¿verdad?
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3 y media de la tarde desde la Rosaleda al partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral, Automóviles Rueda y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Bueno, pues eso será el domingo. Hay muchas cosas que contar. Son las 3 y 13 minutos de la tarde. Vamos a hablarles ya del Málaga. Hay muchas cositas que contar del equipo blanquiazul. Hablamos del Málaga, que esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo. Sinceramente les digo, es una semana tranquila. Es una semana en la que han podido trabajar todos con una tranquilidad increíble. Me cuentan desde las oficinas del club que ahora mismo es todo una balsa de aceite. No hay malas caras, no hay un ambiente raro, no hay incertidumbre dentro de la lógica incertidumbre que te da tener a un administrador judicial gestionando la entidad, que no debe de ser. Debe de haber un presidente al uso, un consejo de administración, una cosa normal como pasa en todos los clubes. No es habitual que un administrador judicial esté gestionando la entidad. Además, hay muy pocos casos en la historia del fútbol. El más recordado, ya saben, que fue el del Atlético de Madrid. Ha pasado al Betis, ha pasado al Córdoba. No es habitual. Bueno, pues a mí lo que me cuentan es la tranquilidad de ahora mismo, el respiro que hay en las oficinas de la entidad. Y todo viene a colación, me hace recordar las palabras de Manolo Gaspar aquí en la COPE, cuando evidentemente a la gente le llamó mucho la atención la lapidaria ya frase de Manolo Gaspar, que ni en tres vidas a una persona que sea de fuera, extranjero, como fue Sajín norteamericano o al propio Jeque Altani Qatari, aprenderían ni en tres vidas el sentimiento que hay hacia un club de fútbol llamado Málaga o, si me apuras en lo general, fútbol español.
Sí, normalidad. Muchas veces he perdido mucho tiempo intentando explicar el contexto de lo que es el Málaga a gente que ni en tres vidas puede entender lo que siente un aficionado del Málaga.
Esa es la realidad.
O el lo que es el fútbol español, ¿no? El intentar convencerle de cosas que no debería de estar perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no solo yo, sino todos los empleados del club en su sector. Entonces, bueno, en ese aspecto hemos ganado mucho.
Bueno, pues eso era lo que contaba Manolo Gaspar el otro día. Y es que no le falta razón. La noticia ahora en el Málaga es esa tranquilidad que existe. Y es una tranquilidad muy buena, de verdad. Porque eso hace que, al final, el primer equipo, que es la joya de la corona, por quien rueda y se engrasa todas las piezas del Málaga, pues evidentemente a nadie se le escapa que si el primer equipo va trabajando bien, si hay soltura, si hay gestión y todo más o menos se va encauzando, pues evidentemente el primer equipo irá mejor. Los números están ahí. Y evidentemente esta semana se ha podido comprobar cómo poco a poco ya se empieza a hablar de fútbol. No se habla tanto ya de lo extradeportivo. Antes era un lío. Ustedes se acordarán, en los programas de radio era lío tras lío. Ahora hay que hablar del partido del domingo, del buen ambiente y de sobre todo el estado de la plantilla. Porque si miramos a lo extradeportivo, la defensa de Altani, de verdad se lo digo, se está cubriendo de gloria. Sin ser un experto en derecho, me cuentan los que son expertos en derecho que mucho va a tener que trabajar la defensa del Tani para mantener la defensa del propietario. Porque ayer veíamos como los abogados del propietario del Málaga habían solicitado a ese juzgado de instrucción número 14 que la Administración Judicial aporte información detallada sobre el traspaso de Antoñín. Oiga, si han tenido ustedes de la mano la salida de Antoñín, ¿por qué no lo hicieron? El administrador lo que ha hecho ha sido, sin lugar a duda, ser consecuente con una gestión normal. Y la gestión normal es vender para vivir después de una desastrosa gestión de años anteriores. Es que si no vendías, tienes problemas de liquidez de tesorería. Y eso está en las cuentas que vamos a poder ver de esta pasada temporada y sobre todo la actual. Ya no solo de la temporada pasada, que tuvo el Málaga muchísimos ingresos, y yo creo que hasta acabó con un superávit. El problema es que para esta temporada las cosas se han hecho tan mal que evidentemente sabías que en el mes de marzo-abril ibas a tener serios problemas de tesorería. Felizmente todo esto ya es pasado y hay que mirar al presente. Y el presente es el partido del domingo frente al Zaragoza. Debido a la promoción del Día Internacional de la Mujer, y debido al buen momento, y debido a que evidentemente la gente está con el equipo, siempre ha estado, pero ahora más si cabe, me cuentan que va a haber un entrador importante, que hay más de 5.000 entradas vendidas y que la gente se está apuntando ahora a la corriente positiva, que debe de continuar esa corriente positiva. El Málaga no pierde en casa desde octubre, desde que creo recordar que lo hizo el Cádiz o el Almería, creo que fue el Cádiz, el equipo amarillo, el líder actual de la segunda, que ganó aquí 1-2. Empezó mal aquel Málaga, perdiendo con el Almería 0-1, cayendo 1-2 con el Cádiz. Luego, verdad que ha empatado partidos que no debió, el día del Mirandés, el día del Elche, el día sobre todo del Lugo en ese gol del minuto 95, pero se ve otro Málaga. Y ese Málaga va a tener una baja importante, la de Hicham. El canterano marroquí no ha estado al mismo ritmo que sus compañeros, no ha estado en el entrenamiento de esta mañana, se ha lesionado, tiene problemas musculares y me cuentan que posiblemente no vaya a llegar al partido frente al Real Zaragoza de este próximo domingo. Un partido importante para el Málaga. Un partido que tiene también una significación importante en la clasificación, porque ya no solo por el partido frente al Zaragoza, y ya no solo, evidentemente, porque el Zaragoza tenga 52 puntos, le saque 5 al Almería y al Huesca, sino que el sexto es el Elche con 43, el Málaga es décimo tercero con 38, y está en ese momento de dar un golpe en la mesa. Está a 5 del sexto y 5 por encima de los puestos de peligro. Y tiene dos partidos en casa ahora que te pueden marcar, que es Zaragoza y Huesca. Evidentemente son dos equipos que están arriba por méritos propios. Uno en ascenso directo y el otro va a llegar en promoción. El partido del Huesca será la próxima semana, pero el de esta semana es un partido importante para un Zaragoza que no se contaba tanto con el equipo maño que estuviera ahí arriba y ahora se ha colocado en una posición en la que le saca, como digo, 5 puntos al tercer clasificado. Y para el partido frente al Zaragoza, lo más importante es que todos suban, incluso el último en llegar, Aarón Íñiguez, el ilicitano del Málaga. Hizo una especie de pretemporada, estuvo trabajando casi mes y medio con el equipo lucense del Club Deportivo Lugo. Finalmente, porque ellos también tienen problemas, como decía Manolo Gaspar, ellos tienen problemas, nosotros tenemos problemón, y al final, pues unos tienen una norma, otros tienen otras, pero todas se basan en la misma. Una la cumple y el otro no llega a cumplirlo porque no le da para cumplir. No le dio al Elche, sí le da dentro de su parámetro al Málaga de ocupar esa 18ª ficha por el límite salarial más bajo, 30.000 euros, Aarón Íñiguez, hasta final de temporada. Pues Aarón Íñiguez está para jugar, se apunta a jugar y quiere jugar, evidentemente es así, y quiere estar en el partido del domingo. Ayer confirmaba este aspecto.
Sí, sí, estoy en perfectas condiciones. Como he mencionado antes, luego me dio la oportunidad de ya de tener un hábito de entrenamientos y llevo 6-7 semanas con dinámica de grupo, incluso 2-3 semanas con haciendo entrenamiento más específico para estar más cerca de la competición, y estoy en plenas condiciones, si el míster lo desea, para poder competir.
Eso era lo que contaba Aarón Íñiguez. Y estará, y yo creo que va a competir, porque si finalmente no llega Hicham, que es la lesión, lo normal es que Sergio Pellicer, mañana de todas maneras va a hablar en el estadio de la Rosaleda, lo normal que en la previa del partido pueda decir que los convocados se puedan conocer mañana mismo y que Aarón esté en esa lista de convocados. Y es que resumiendo, la plantilla del Málaga es buena plantilla del Málaga. O sea, estamos hablando siempre, al Málaga le ha rodeado la mala gestión. Al Málaga Club de Fútbol le ha rodeado, hablaba yo de Unicaja, ahora hablaremos del equipo verde. Les decía yo que el Málaga tiene buena plantilla. Rescato otro corte, porque es bueno recordar, de verdad, estamos hablando de la actualidad, pero quiero dar una vista atrás. Es bueno recordar lo que decía Manolo Gaspar, el director deportivo, en la COPE, sobre la plantilla. Es que el Málaga tiene muy buena plantilla. Y ahora escucharán a Víctor Fernández, entrenador del Zaragoza, cómo le tira halagos al Málaga.
Bueno, el Málaga tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, jugadores que están por encima de la media de la categoría. Entonces, el Málaga lo que no era normal es cómo estaba. Sí que es verdad que, bueno, que te mete ahí y no es fácil salir, vienen las presiones, viene la confianza de los jugadores, pero ahora un momento en el que los jugadores tienen mucha confianza, se les ve entrenando, muchas veces Pelli los tiene que parar porque van a más, y eso es importante. Yo creo que llegan un momento bueno de la temporada donde da un paso adelante, pues sería importante.
Se va a dar un paso importante, estoy completamente convencido. Una jornada que empieza hoy a las 9 con el Lugo Cádiz, juega el líder en el Ancho Carro. Ahí lo que pega para los intereses del Málaga es que el Cádiz pueda ganar en el día de hoy en Galicia, porque recuerden que el Lugo lleva dos partidos, el Lugo lleva una racha que ha hecho que esté a un punto de la salvación. Lleva 4 jornadas sin perder, con 2 victorias consecutivas. Así que partido importante donde el Lugo lleva, repito, un mes sin perder. Mañana Extremadura-Oviedo, vaya partido, 2 equipos en descenso, apúntenlo también en el calendario para el Málaga. Y los que me dicen, vamos a mirar más arriba, pues a las 12 del domingo está ese Rayo Vallecano-Elche, nuestro Málaga-Zaragoza. Hay un partido ahí entre medias que es el Alcorcón-Mirandés, ese Sporting Las Palmas, los dos a las 6:15 de la tarde, y se cierra el Tenerife-Ponferradina a las 8:30. Hay muchos duelos directos donde el Málaga, si es listo, puede sacar la cabeza. Y ya les digo, no está Hicham, vuelve Adrián al equipo, vuelve a la convocatoria. La pregunta que le decíamos y que le hacemos en las redes sociales, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor es posible que Pellicer pueda poner a Luis y a Keidi por detrás de Adrián, y Adrián lo pueda poner en la media punta acompañando a Sadiku, es posible, y pueda meter a Tete por un lado y a Pacheco por el otro, o a lo mejor pueda poner a Juan Piañor. Lo vamos a descifrar todo en un instante. Porque lo que vamos a hacer ahora mismo es recapitular cómo viene el día de noticias. Son las 3:25 de la tarde. Ya saben que hasta las 4 estamos en el tiempo para la información deportiva. Y ahora lo que hacemos es saludar y sumar a los que están con nosotros, a los amigos de la cadena COPE de Málaga en el 89.8 y continuamos.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Aquí seguimos. ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes, amigos y amigas, oyentes de la cadena COPE de Málaga, ya a través de toda la red de emisoras del grupo COPE Málaga. Desde las 3 nos sintonizan en el 97.1, 882 de onda media, en cope.es/directos/Málaga, y ahora, a partir de las 13:25, se suman los amigos del 89.8. Pues a esos amigos y amigas del 89.8 hay que contarles muchísimas cosas, como por ejemplo, que el Málaga esta mañana ha vuelto nuevo al trabajo, ha vuelto nuevo a entrenar. Mañana será el último día de entrenamiento del Málaga. Es todo una balsa de aceite. Todo el mundo con mejor cara. Todo el mundo más feliz. Y es que con un buen ambiente se trabaja mucho mejor, ¿verdad? Apartado en los Altani, el administrador judicial sigue trabajando y sigue intentando poner normalidad a una gestión que ha sido tan, tan mala que por ello han tenido que vender a Antoñín. Pese a que la defensa de Altani quiera hacer ver de que ese fichaje del Granada pues no se debió de dar. Es lo que defiende la defensa de Altani. Y en lo deportivo, Ichan esta mañana no ha entrenado, va a ser baja para el partido del domingo frente al Real Zaragoza, y es posible que pueda volver a Ron Íñiguez, el último en llegar, que pueda volver de nuevo a jugar un partido oficial en Liga, en segunda división, en la Liga Smartbank, después de su paso, por ejemplo, por el Real Oviedo. Ha entrenado bien, está fuerte, tiene ganas, ha hecho una mini pretemporada en Lugo y todo parece indicar que si finalmente un hombre de banda como Ichan no está, pues pueda darle la oportunidad para que por lo menos pueda jugar un par de minutos, dependiendo de cómo vaya el partido mañana en la Rosaleda. Y mañana se espera un entradón, más de 5.000 entradas ya vendidas, más los abonos, los abonados, los socios y sobre todo el buen momento por el que pasa el Málaga. Pues todo hace indicar que mañana, el pasado mañana, digo, el domingo en la Rosaleda, se va a ver un buen partido. Y en el Zaragoza es baja Raúl Guti, viene tocado el delantero Luis Suárez, el delantero que es máximo artillero del equipo maño, y nos tenemos que quedar con las flores que le ha tirado Víctor Fernández al conjunto malaguista. Escuche.
Tiene un equipo que creo que no pierden en casa desde el 10 o el 14 de octubre, es una barbaridad. Creo que llevan de las últimas 14 o 15 jornadas solo han perdido un partido. Me sorprende un poco el discurso de ellos de que es un equipo para luchar por la salvación desde el principio, cuando creo, desde fuera, y lo digo con convencido lo que digo, me parece que es uno de los mejores equipos de la categoría.
Vaya. Uno de los mejores equipos de la categoría. Ahora van a seguir escuchando las palabras de Víctor Sánchez del Amo, Víctor Fernández, del entrenador del Real Zaragoza. Y en el Marbella, felicidad, porque hay 4 autocares para el partido del domingo frente al Recreativo de Huelva en el Colombino. Ahora iremos a Marbella a ver qué nos cuenta nuestro compañero Diego Partida de esa última hora de ese flash informativo del líder del cuarto grupo de Segunda División B. Y en baloncesto, Brizuela ha dicho que hay que dar un paso adelante. Ya entrenado en Badalona, el último en llegar, Cal Meckel. Hablaremos con Adolfo Romero cómo es este base israelí.
Bueno, los que estamos aquí vamos a tener que dar un paso adelante, por supuesto. Y sí que para este partido será complicado, pero bueno, esperamos ir recuperando a gente a medida que pasen las semanas. Así que, bueno, el final de temporada va a ser complicado, en Eurocup sobre todo, pero yo creo que en la plantilla hay bastante talento y creo que vamos a poder hacer un buen papel en general.
Y hablaremos también de fútbol sala. Hay que hablar de fútbol sala. Recuerden, ayer pasó el Movistar Inter, pasó también el Viñalbal y Valdepeñas, el debutante en la Copa del Rey, para hoy a las 5 de la tarde, Levante, el Pozo Murcia, y a las 7, Barcelona, Osasuna, Magna. Y es que estaba muy contento Juan José Camacho Catela.
Yo creo que es uno de los goles más importantes de mi carrera, que he venido para sentirme a gusto como jugador, para intentar seguir teniendo minutos y para jugar estas cosas. Y mira, nos hemos metido en semifinales de Copa, que con un club que es la primera vez que se mete en esta competición y hay que disfrutar.
Bueno, pues vaya gol a los 20, a 20 segundos del final, a 20 segundos prácticamente de llegar a la prórroga. Están sintonizando la cadena Copa de Málaga, más deporte. Continuamos hasta las 4 en punto.
Tercer Festival de Málaga. Del 13 al 22 de marzo, apúntate a la cita más importante del cine en español. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app gratuita y hazte ya con tus entradas. Festival de Málaga. Más que un festival.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y gazpachuelo malagueño. verunrestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno,
no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Disfruta de tu tiempo libre con Offerplan. Offerplan te ofrece las mejores promociones exclusivas en ocio, restauración y belleza. Consigue descuentos con pagos seguro. Descárgate ya nuestra app o visita la web www.offerplan.diariosur.es. Los mejores planes en Offerplan.
Hola Javier, qué dientes más bonitos.
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿En serio? ¿Dónde?
Pues ¿dónde va a ser? En Clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on 4, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. ¿A qué estás esperando? Ven a Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Pues ahora mismo voy.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
Les digo una cosa, qué buena carne hay en el restaurante Alma Alpujarreña. Qué bien se come allí. Ahí en Alameda de Colón número 22. Les decía que el Málaga prácticamente yo creo que va a repetir el mismo equipo, como va a volver Adrián. Yo creo que va a quitar a alguien del medio campo y poco más. Ahí vamos a ver a quién le toca de los dos, a Luis o a Keidi, o a lo mejor mantiene a los dos y hay un cambio en la banda. A Tete lo mete por la banda izquierda, que lo hace mejor que la derecha. Por la derecha a lo mejor puede meter a Pacheco. Por dentro Adrián o el propio Juan Peñor. En fin, yo creo que tiene mucha variedad. Y vamos a ver en Zaragoza cómo está el equipo maño. Han escuchado más o menos, ahora van a seguir escuchando a Víctor Fernández, pero quiero ir a Zaragoza a ver qué se cuentan de este sorprendente segundo clasificado. Es la sintonía que da paso al rival del Málaga. Esta semana viene el Zaragoza. Recuerden, segundo clasificado, escuchando la conferencia de prensa que ha dado hoy Víctor Fernández. Es halago tras halago, flor tras flor al Málaga. Es verdad que lleva razón, pero es que ha puesto al Málaga como si fuera un equipo que va a ser finalista de la Champions. En Zaragoza está nuestro compañero Jesús Zamora. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javi, buenas tardes.
Suele ser así Víctor, ¿no? Es que lo veo muy cambiado esta temporada, ¿eh?
Bueno,
para él no, todos los rivales son infinitamente, claro.
Claro, es un poco ponerse la venda también, pero... Claro, él siempre es respetuoso con el rival, pero en este caso ha destacado enormemente al Málaga, sus pocos goles encajados y, bueno, la calidad de sus jugadores, y está convencido de que este equipo que va de menos a más, pues acabará, pues igual incluso en el playoff, ya veremos, ¿no? Pero recuerdo cuando vino en la primera vuelta a Zaragoza, estaban en una situación muy delicada, y el Real Zaragoza estaba bien, pero luego cayó también en una crisis de la que ya salió adelante también. La prueba es que está en ascenso directo. Pero, en fin, yo creo que va a ser un partido trepidante el que se va a ver el domingo en la Rosaleda.
Bueno, Luis Suárez va a jugar, aunque, bueno, llevaba con molestias en el pie. El que seguro que no está es Raúl Guti, que ese sí que es verdad que es un celebro en medio campo, ¿no?
Es la baja segura. Sí. ahora mismo ha trabajado con todos, bueno, salvo los de larga duración, Alberto Zapater y Javi Ross, que son los únicos que siguen recuperándose de sus lesiones y han estado ausentes en la sesión de esta mañana. El resto, todos. Bueno, tampoco ha participado el guardameta Cristian Álvarez, pero con permiso debido a asuntos personales. Es decir, que Cristian, seguramente el mejor portero de la categoría, va a estar seguro bajo los palos. Decía que han estado todos. Lo que pasa que Guti es la baja segura por la sanción, por la expulsión de la que fue objeto el otro día en Santander. Una protesta al final del partido, un poco absurda, pero el caso es que es una baja muy importante porque en un equipo de toque Guti aporta el trabajo y eso es fundamental. Y pocos hay que aporten el trabajo que aporta Guti. Entonces, a ver cómo lo soluciona eso Víctor Fernández. Normalmente suele poner a tres centrocampistas por delante de la defensa. Si es en casa, algunas veces pone dos, normalmente son precisamente Eguaras y Guti, o Eguaras, Guti e Ibekeme, claro, que sería lo normal, su deseo para el domingo. Pero el problema es que Ibekeme sale de lesión, o más que salir de lesión, está inmerso en un proceso de 2 semanas de baja, y estamos en la segunda.
Sí, sí.
Entonces, justito para que llegue Ibekeme a ese partido del domingo. Luego también acabó con molestias Vigaray, el lateral derecho, aunque el lateral procedente del Alavés, el otro día, vamos, ayer mismo, dijo que está bien y que espera estar en condiciones de jugar en Málaga. Bueno, pues por lo tanto, con ese batiburrillo de opciones, pues saldrá el once inicial. Ah, y nombrabas tú a Luis Suárez. Sí, Luis Suárez hasta ayer no se ejercitó con el grupo, los dos primeros días de la semana no lo había hecho, pero ayer y hoy ya sí. Y bueno, Luis Suárez lo han tenido un poco entre algodones por las molestias en su tobillo y también por algo de fatiga muscular, pero vamos, Luis Suárez estará con toda seguridad capitaneando el ataque del Real Zaragoza en Málaga.
¿Se mete finalmente en primera o no? ¿Cómo lo veis?
Pues si no se mete este año, ya no sé cuándo lo va a hacer, porque es la mejor situación que ha tenido el Real Zaragoza en segunda división desde que descendió en 2013, y estamos en la séptima temporada.
Sí.
Ha habido años mejores, en los que se ha jugado incluso el playoff de ascenso 2 veces, con poco éxito, y otras 2 o 3 en las que se ha estado rondando el descenso a segunda B. Este año no tiene nada que ver con esos, no tiene nada que ver con ninguno de esos años que te digo, ni siquiera con los mejores, ¿eh? Porque esos años buenos...
Cuando te sale el año sin esperarlo, claro, te sale.
Claro, claro, y entonces este año, pues, aparte de que el equipo está en promoción de, o sea, quiero decir, en ascenso directo, no en promoción como otros años, es que tampoco se ve que haya un rival pues que vaya a arrebatarle esa posibilidad al Real Zaragoza, salvo el Cádiz, que está por delante, pero lo que importa no es el que tienes delante, sino los que tienes detrás.
Claro, sí.
Y al que mira el Real Zaragoza ahora mismo es al Almería, que es tercero, y al Huesca, que es cuarto. Ambos están 5 puntos por debajo. Por lo tanto, bueno, pues esa es la situación y la perspectiva de un Real Zaragoza que aquí todo el mundo lo tiene claro, o este año o nunca.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Jesús, un abrazo grande. Hablamos.
Un abrazo, Javier.
Hasta luego. Esa era la crónica, la previa del partido frente al Málaga desde Zaragoza, desde la capital del Pilar, porque a todo esto es un partido importante, como hemos comentado, y la de flores que le ha tirado Víctor Fernández al Málaga. Vamos con ello, pero te recuerdo, 4 de la tarde, desde las 3:30, te lo cuenta la COPE.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, desde la Rosaleda, al partido Málaga Club de Fútbol Zaragoza, con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, tienda cpu.com, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral, Automóviles Rueda y Tesesa.
Tiempo de Juego Málaga.
Bueno, han escuchado anteriormente a Víctor Fernández decir que Keydy Bar es el mejor pivote de la categoría, que Munir es uno de los porteros más seguros de la liga, pero es un halago constante al Málaga.
Tiene un equipo que creo que no pierden en casa desde el 10 o el 14 de octubre, es una barbaridad. Creo que llevan de las últimas 14 o 15 jornadas solo han perdido un partido. Me sorprende un poco el discurso de ellos de que es un equipo para luchar por la salvación desde el principio, cuando creo, desde fuera, y lo digo con convencido lo que digo, me parece que es uno de los mejores equipos de la categoría. Uno de los mejores equipos de la categoría, no es un equipo cualquiera, un equipo con mucha calidad, un equipo con muchos recursos, que no tiene una profundidad en lo que es la plantilla en cuanto a número de licencias, pero las que tiene son jugadores muy considerados. El presupuesto también creo que es de los más altos de la categoría, de los campos más grandes de la categoría, de la afición más numerosa de la categoría. Y ese tipo de mensaje, bueno, pues evidentemente es para aislarlos un poco y para quitarles presión y que se focalice todo un poco en el plano administrativo, pero que es el que nosotros no debemos entrar, pero en el plano deportivo es indiscutible para mí, por la trayectoria última del Málaga, por lo que tiene, por el potencial, etcétera, que es un equipo muy grande y que la conclusión va a ser que nosotros, si queremos tener alguna mínima opción de puntuar, tenemos que jugar al 100%, hacer muy buen partido en lo defensivo y en el ofensivo, muy buen partido.
Bueno, Víctor Fernández me sorprende, ¿verdad? Lo hemos juntado ahora mismo con Jesús Zamora. Yo creo que va en el cargo también, pues, el desviar un poquito la atención y meter también un poquito de presión, poniendo el parche antes de que salga la herida. Pero me ha sorprendido muy mucho todo lo que ha dicho del Málaga, que es verdad que es un gran equipo, el equipo malaguista, pero lo dice el que va segundo clasificado. Vamos con más. 40 sobre las 3 de la tarde, hay un sitio para comer muy bueno en Málaga. Es el Asador Iñaki, porque Iñaki es un buscador empedernido de la calidad, es un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor al mejor precio. Y es la despensa de Iñaki. Es una tienda gourmet. Esto está en calle Héroe de Sostoa, número 46. Ahí puedes comprar calidad suprema. Pero para comer el nuevo asado de Iñaki, que está en calle Ayala 38, con reservas y sin esperas, ¿eh? Con mucho más espacio, con la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. Ya lo sabes, Asador Iñaki en Málaga. Y hay que hablar del Marbella. Bajamos de categoría, dejamos al Málaga, hablamos del Marbella, porque el Marbella juega el domingo ante el Recreativo de Huelva en el Colombino. Es líder absoluto, le saca un punto al Cartagena, pero es, sin lugar a dudas, el gran equipo a batir de la competición. Y este fin de semana ha cubierto cuatro autocares para el partido en Huelva. En Marbella está nuestro compañero Diego Partida con un flash informativo. Diego, ¿qué nos dices?
Buenas tardes. La plantilla del Marbella ultima los entrenamientos en los campos de La Quinta, preparando el partido de este domingo en el nuevo Colombino a partir de las 5 de la tarde ante el Recreativo de Huelva. Cuatro autobuses viajarán hasta Huelva y más de 200 aficionados arroparán al conjunto blanquillo en las gradas del nuevo Colombino. La iniciativa del club junto al Ayuntamiento de Marbella ha sido todo un éxito y debe repetirse en próximas salidas cercanas que vaya a tener el equipo. El míster blanquillo David García Cubillo tendrá que decidir qué cambios introduce en el once que salga a competir en Huelva ante los dos últimos empates en los que el equipo ha logrado dejar la portería cero.
Y que no tiene bajas, hay que contarlo. Habrá cambios en el equipo porque el equipo es verdad que no ha ganado los dos últimos partidos, pero sigue como líder del rival del Recre. Ha hablado David García Cubillo.
Sorprende un poco al final ver la plantilla que tienen, ¿no? El equipo que formaron en un principio, son el actual campeón. Respaldados por una gran afición y bueno, por un gran estadio, todos contábamos con que volverían a pelear por el campeonato, pero al final eso demuestra lo difícil que es esta categoría, ¿no? Es un ejemplo que todos tenemos que aprender, que aquí el fútbol cambia rápido y bueno, pues a ellos les ha cambiado un poco. Están a tiempo de hacer un final de temporada bueno y de ponerse mucho más arriba. Entonces, bueno, siempre la visita del líder es muy atractiva, es, bueno, pues siempre muy motivante, y lo que esperamos es, sin duda, pues al mejor Recreativo de Huelva posible, y seguro que nos lo van a poner muy difícil, está claro, pues es un equipazo.
No vamos a esperar más tiempo, dejamos el fútbol, hablamos del fútbol sala. Antes de ir con el Unicaja, que lo tenemos en Badalona con una última hora, vamos con el fútbol sala, porque nada, en breve, en menos de una hora y cuarto, a las 5 se alza el telón de la segunda parte de los cuartos de final de la Copa de Fútbol Sala.
Segundos, balón parado a favor de Valdepeñas, pega Cantera, gol, gol, gol de Villalbán y Valdepeñas, marca Juan José Camacho Pérez Catela, le reventó con la zurda, encontrando el camino de la portería, encontrando la red de Jaén, para poner a su equipo por delante, a 21 segundos de los penaltis, marca Valdepeñas, marca Catela.
Sin lugar a dudas, uno de los grandes momentos que nos ha dejado esta primera jornada de la Copa de España de Fútbol Sala, que se viene celebrando desde ayer en el Martín Carpena. Y además, el Fútbol Sala se caracteriza por goles. Y la verdad que eso es lo que está escaseando, sin lugar a dudas, en esta primera jornada de cuartos. Hoy esperemos que haya más goles en esta segunda jornada de cuartos. Como han podido escuchar en la narración de Gol Televisión de nuestro compañero Santi Duque, pues ya lo saben, ganó el Inter Movistar al Palma Futsal por 1-0 y el Viñalbal y Valdepeñas, el conjunto que debutaba precisamente en esta copa, se mete en semifinales y se carga a un equipo que sabe lo que es ganar este torneo, el Jaén, que además llevó muchísima gente ayer al pabellón malagueño. Santi Duque, ¿qué tal, compañero? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, un espectáculo el fútbol sala, ¿eh?
Sí, sí. Yo siempre le digo a la gente que por televisión es una maravilla, pero que todo el que tenga la posibilidad de verlo in situ, y más una Copa de España, ¿no?, que es como la máxima expresión del fútbol sala, la gran fiesta anual del fútbol sala español, la reunión de los 8 mejores equipos, bueno, en un ambiente cada vez mejor, porque hace años la Liga Nacional de Fútbol Sala apostaba por pabellones más pequeños, hasta que se atrevió, dio el salto en 2017 de marchar al Wizzing Center, al Palacio de los Deportes de Madrid, llenó el Palacio de los Deportes con 12.500 personas, el año pasado en la Fonteta de San Luis, en Valencia, con casi 10.000, este año la Liga había apostado por el Martín Carpena, y cuando la Federación Española de Fútbol cogió la organización, también mantuvo la apuesta. Bueno, yo creo que es un espectáculo brutal, y eso sí, como tú dices, nos pasó un poco el año pasado en Valencia, que los 4 cuartos de final llegaron al descanso 0-0,
¿sí?,
y ayer estuvimos a punto de vivir algo similar, ¿no? 2 goles en 2 partidos, eso no es la esencia del fútbol sala. Fíjate, hasta Ricardinho,
sí,
en su Twitter, después de los partidos, dijo que echaba de menos la salsa del gol, que los equipos jugaban más a no equivocarse que arriesgar, pero bueno, es que hay tanto juego, Javi, que yo también entiendo a los entrenadores.
Sí, pero aparte es verdad que ayer se vio, por ejemplo, en el primer partido, un buen Palma, si es que al final estamos hablando de equipos muy parejos, es muy difícil porque no, hombre, salvaguardando la calidad evidentemente superior de Ricardinho, está todo muy parejo, ¿eh?
Sí, se conocen muy bien, se han enfrentado un montón de veces. El año pasado, Palma-Inter se ven las caras 5 veces,
sí,
4 en Liga, porque 2 fueron en playoff y 1 en Copa, y el Palma le gana 4 de 5, Javi.
Sí, sí, sí.
Y solo que ha eliminado en la Copa. En resultado 3-2, ayer 1-0. Bueno, yo creo que están marcando la Copa los porteros, ¿no? La exhibición que visteis, los que estuvisteis allí en
Bueno, Chico, la de Jesús es increíble.
Jesús, para empezar, y Edu, el portero de Valdepeñas, el segundo partido, que fue una cosa de locos, pues también yo creo que eso impidió que viésemos más goles, ¿no? Que la portería española está muy bien cubierta y que también ellos se exhibieron. Pero vamos a ver si hoy, efectivamente, ya con el torneo rodando, podemos ver 2 partidos un poco más espectaculares, aunque a mí no me disgustaron los de ayer, ¿eh? Pocos no. goles, pero mucha emoción. Fíjate, a 20 segundos marcó Catela para dar la victoria al debutante, a Valdepeñas, contra el 2 veces campeón de la Copa, contra Jaén Paraíso, en el partido de la ilusión, Javi, de las aficiones, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar, la gente de Valdepeñas, después del partido, ya estaban viendo a ver cuántas entradas pueden conseguir para la semifinal, claro, de mañana, porque estamos, claro, hablando, me comentaba gente del Inter, me decía, no, es que son las 2 mejores aficiones de España. O sea, sí, Valdepeñas, lo único que tiene es el equipo de fútbol sala, y Jaén ahora mismo es un grande del fútbol sala nacional.
Es así, para ellos la Copa es un torneo especial, la ganaron en 2015 por primera vez en Ciudad Real, la ganaron en el Wizzing en ese año que comentábamos, en 2018, y bueno, para Jaén era muy importante el torneo, y es un batacazo tremendo irse a casa a las primeras de cambio a 20 segundos de los penaltis, sí, contra el debutante, contra Viñalbal y Valdepeñas, aunque Valdepeñas está mejor clasificado en la Liga que el propio Jaén París Interior. Ahora ya sabes lo que pasa, que hay seguidores que han comprado el abono de toda la Copa, que han visto como sus equipos caían eliminados ayer. Entonces pueden optar por disfrutar del fútbol sala y de Málaga y quedarse todo el fin de semana.
Que yo creo que es lo que van a hacer, ¿eh?
Sí, o pueden optar por, efectivamente, a los equipos que sí se han clasificado, venderle los abonos, ¿no?, para tratar de recuperar algo de dinero,
sí,
y para que el pabellón vaya a estar lleno el próximo sábado en las semifinales.
Bueno, hoy hay históricos, ¿no? El histórico Pozo, el equipo murciano, viene el Barça, Osasuna, sí, que está levantando ahí la cabeza, y sobre todo el Levante. ¿Qué tenemos que prestar atención?
Hombre, lo normal, Javi, lo normal, sí, es que avancen el Pozo y el Barça, lo,
exacto,
normal.
Sí, sí.
Levante viene con mucha ilusión, con un proyecto nuevo con Diego Ríos, que es el entrenador más joven de toda la primera división, y bueno, pues con la intención de eliminar al Pozo. El Pozo viene bastante exigido porque está haciendo un año un poco raro.
Es verdad
que estaba metido en todas las competiciones, Copa Intercontinental, que la disputó en el mes de septiembre, está en la Final Four de la Copa de Europa, está metido en la Copa de España, entonces no le está llegando la gasolina al equipo de Giustozzi para todo, ¿no? Pero hoy el Pozo es favorito. El año pasado hizo una gran copa, solo le pudo ganar el Barça 2-1 en la final, y en principio, en ese primer cuarto de final del día, el Pozo debería superar a Levante, pero Levante ya lo veréis luego, tiene jugadores muy buenos, tiene un porterazo como Raúl Jiménez, tiene a Cecilio en el ataque, a Pedro Toro. Bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar bien en ese partido. En el Pozo la principal atracción es la vuelta de Miguelín, que ha estado un montón de meses lesionado. Vamos a ver si le podemos ver en pista. Y luego en el otro partido eso se ha convertido en un clásico de la Copa, el Barça-Osasuna Magna. Bueno, el Barça sin Ferrao, temporada marcada por la ausencia de la pantera de Chapecó, del mejor jugador ahora mismo del mundo, con el permiso de Ricardinho. Y Osasuna Magna siempre con los mismos problemas, Javi, plantillas muy cortas, jugadores que tienen que estar en la pista 30-35 minutos y encima vienen con la lesión de última hora de Mancuso. Pero estoy convencido que se lo va a poner difícil. Las termitas verdes, como apodamos a los jugadores de Imanol Arregui, seguro que se lo van a poner difícil al Barça.
Fue sin lugar a duda, y termino, Santi, la gran atracción, la presencia de Ricardinho, que se nos va a París, y dice el Inter que hay que cuidarlo, en toda su extensión, para que el chaval se sienta a gusto, feliz, y en los últimos meses ya de estancia en España, pues que esté lo más contento. Y ayer los chavales, vamos, lo agasajaron con 1000 fotos, la verdad.
Sí, es la última copa de Ricardo. Que
qué pena que se vaya, ¿eh?
Sí, está claro, ¿no? Que termina un ciclo. Él hizo mejor el fútbol sala español, no solo a Inter, sino que le dio una imagen brutal en el exterior, que ha sido una representación fantástica de la Liga Nacional de Fútbol Sala todo este tiempo. Y ahora ya estamos, hay alguno que lo denomina, Javi, la gira de homenaje de Ricardinho, ¿no?
Exacto,
porque
sí, sí.
En cada pabellón al que va está prácticamente despidiéndose, aunque luego Inter puede verse las caras con ellos en el playoff. Pero es la última copa de Ricardinho. Evidentemente su peso en el equipo ha disminuido. Los años no pasan en balde y hay otros jugadores que han asumido un poco las riendas de Movistar Inter, como el caso de Gadella o de Borja, pero Ricardo es Ricardo y vamos a disfrutarle cada minuto que esté en España, porque luego le vamos a echar mucho de menos.
Vamos a ver si el equipo mañana, donde juega Ricardinho, evidentemente vemos una gran semifinal. La primera ya la sabemos, que es el Inter contra Valdepeñas. Vamos a ver qué semifinal sale de lo de hoy. Santi, que te escuchamos y te vemos. Un abrazo.
Un abrazo, Javi, muchas gracias.
Hasta luego, lo contaremos en el tiempo de juego, claro que sí, lo contaremos en el tiempo de juego. Van a escuchar ustedes las palabras del héroe, de José Juan Camacho Catela, con ese golazo en el roof final del partido. Vamos a ver si podemos escuchar al jugador del conjunto del Valdepeñas, que hizo sin lugar a duda saltar por los aires la banca del equipo de Valdepeñas.
Yo creo que es uno de los goles más importantes de mi carrera, que he venido para sentirme a gusto como jugador, para intentar seguir teniendo minutos y para jugar estas cosas. Y mira, nos hemos metido en semifinales de Copa, con un club que es la primera vez que se mete en esta competición, y hay que disfrutar.
Bueno, pues hay que disfrutar, claro que sí. Era lo que contaba Juan José Camacho Catela. Vaya gol a 20 segundos de los penaltis. Y hablábamos con Santi de los porteros. Está siendo, sin lugar a duda, unos cuartos de final de porteros. No se lo pierdan los de hoy, pero sobre todo el de ayer, el de Jesús Herrero, el portero del Movistar Inter.
Sí, la verdad que hoy he tenido más trabajo de lo normal, ¿no? Bueno, creo que tenemos que mejorar para el sábado, porque si yo he sido yo el mejor no es buena señal, así que somos conscientes que era el primer partido de abrir una competición cuesta muchísimo. Lo hemos salvado y ahora hay que pensar en hacerlo mucho mejor el sábado.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, eso fue lo que pasó ayer. Hoy a las 5, primer cruce de cuartos, a las 7 el otro cruce de la otra parte del grupo. Madre mía, con los amigos de Ferral van a destruir las porterías rivales, claro que sí. Seguimos en directo.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Oh, claro! ¡Oh, cómo está tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra!
¡Ole! Del 1 al 15 de marzo, a mediodía, jornadas del arroz en Beluga Restaurante. Arroz con patata y bacalao, arroz del señoret, arroz con costra y salchichón de Málaga y muchos otros. Beluga, especialistas en arroces. ¿Te lo vas a perder?
Fuengirola celebra del 6 al 22 de marzo la novena edición de la Cazuela de la Abuela, una ruta gastronómica por más de 50 locales de la ciudad, en la que podrás degustar recetas tradicionales de nuestra tierra por solo 2,50 €, cazuela y bebida. Rellena tu pasaporte con 5 sellos distintos, entrégalo en la oficina de turismo y participa en el sorteo de grandes premios. Organiza Ayuntamiento de Fuengirola, patrocina San Miguel.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hay que hablar del Unicaja de Málaga después del espectáculo de la del fútbol sala que estamos viviendo en Málaga. Es increíble, ¿eh?, cómo está cambiado el pabellón de lo que estábamos acostumbrados a verlo ahora con otro tipo de parqué y otra distribución. Es muy llamativo ver ahora cómo está el Carpena. Y lo que es llamativo, y lo que es muy llamativo, es ver cómo está el Unicaja de Málaga en cuanto al estado de lesiones. De verdad lo tengo que decir, ¿eh? Porque, madre mía, la última, la de Adams, y el último en llegar ha sido el base israelí Gal Mekel, que esto parece que va lesión, fichaje. El problema es que estos no pueden jugar en la Eurocup. Y sí van a poder jugar en la Liga Endesa. Mañana, segundo partido, menos de tres días de nuevo con el mismo rival. Mañana es de Liga, los del pasado miércoles era de Eurocup. Y además se perdió el partido que menos convenía perder, que es precisamente el que te daba una mejor posición en la Eurocup. Acaba de llegar Gal Mekel, que ya esta mañana ha entrenado con el resto de sus compañeros. Bueno, es un jugador a tener muy en cuenta. Por eso, antes de yo equivocarme, llamo a Adolfo Romero, que me dé un poquito un flash de cómo es este jugador. Adolfo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es, ¿acierta Unicaja con Gal Mekel?
Bueno, desde luego trae un jugador para aportar a una posición que se estaba quedando un poco corta, sobre todo por la lesión de Jaime. Y así además se lesiona Adams en Badalona, pues se terminan sumando las dos cosas y te encuentras con que eso, la lesión de Alberto, porque Unicaja estaba sin base, o sea que era necesario acudir al mercado. Al final pues llega un jugador que ya conoce al entrenador, con experiencia en Europa, con experiencia en Euroliga, con experiencia en más alto nivel, y quieras que no, pues es un acierto, sobre todo porque es un jugador que puede aportar desde el primer día.
¿Y te gusta? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es un jugador que ha cambiado mucho en el último año y medio. Era un jugador que tomaba malas decisiones en ataque, que cometía pérdidas estúpidas, que no elegía bien cuando lanzar o cuando no. Nunca ha sido un buen tirador, pero bueno, ha ido afinando un poquito más en su selección de tiros, en su toma de decisiones, y parece un jugador mucho más sobrio con el paso de los años.
Es verdad que Unicaja tenía que fichar a alguien en esa posición, porque tú has dado en el clavo. Es que se estaba quedando ya en esa posición sin Alberto, Jaime, el propio Adams. Ahora vamos a escuchar a Brizuela hablando que sí, que él puede hacerlo de base, pero a él le gusta estar en contacto con el balón. Era necesario, ¿eh?
Sí, era muy necesario, porque bueno, llega la parte más complicada de la temporada. Jaime supongo que lo reservarán para la competición europea, porque al final es la que te da acceso a la Euroliga. Alberto no se sabe cuánto tiempo va a estar, el año pasado pues fue al final varios meses de baja. Lo de Adams, bueno, un E15 así puede estar para un mes más, o sea que al final estás viendo que la plantilla se te va quedando corta por todos lados y es necesario, sobre todo porque Unicaja a día de hoy está fuera del playoff de Liga. Esa posición se tiene que recuperar sí o sí, porque es que se puede ver fuera de la Eurocup también la temporada que viene como las cosas vayan mal, ¿eh?
Sí, sí, como enlaces una serie de partidos que no te salgan, porque a todo esto Simonovic, Butel y el propio Mekel, que acaban de llegar, tienen que entrar en la dinámica del equipo, que no es fácil. El baloncesto es universal, pero no es fácil también, ¿eh?
No es fácil, y sobre todo con tantas dificultades. Prácticamente estamos con una plantilla nueva, sí, sí, en el mes de marzo. Yo creo, no recuerdo una temporada con tantas lesiones y con tan mala suerte, ¿no? No estamos hablando de que sea un tema físico, de lesiones musculares, que se pueda achacar a un factor que se pueda controlar, ¿no? Que sería la preparación física, ¿no? Es que Josh Adams termina pisando mal y se hace un esguince, Carlos Suárez, sí, en un enganchón con un rival se hace polvo un dedo, lo de Jaime, que bueno, es una lesión crónica, que han sido todas lesiones que realmente son inevitables, que no puedes hacer nada como parte del club para decir, venga, vamos a mejorar algo, vamos a tratar algo para que esto no pase. No, es que están teniendo muy mala suerte.
Muy bien, pues de lo que había en el mercado, yo creo que era lo más potable y lo más sensato, ¿verdad? Traerse al israelí.
Sí, porque ya conoce la liga, conoce al entrenador, es un tío de nivel.
Lo tuvo en Gran Canaria, hay que recordar.
Lo tuvo en Gran Canaria, sí, y bueno, creo que es una buena opción para mantener además un poco la línea que quiere Casemiro con esos jugadores agresivos de cara al aro y que sean después a partir de ahí capaces de generar para el resto.
Vamos a ver mañana el debut en Badalona. Un abrazo grande, Adolfo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ese era el perfil que nos daba Adolfo Romero, nuestro habitual comentarista y compañero, sobre Gael Mekel, que como digo, ya esta mañana ha entrenado, ya estaba en Badalona y hemos podido presenciarlo, así que por lo tanto, mañana en Badalona, desde las 8 de la tarde, lo cuenta Emilio Guerrero, ese partido ante Juventud. Un partido en el que Brizuela ayudará hasta incluso de base.
Hace muchos años no juego de base, pero bueno, al final la posición que se empeñó en la pista, aún siendo de escolta, es de tener el balón en la mano, igual que yo, si, aunque no estemos acostumbrados a mandar. Yo creo que el hecho de estar acostumbrados a tener balón en la mano y de producir no nos va a resultar muy complicado. Sé que vamos a tener que reestructurar todo un poco, pero vamos. Ya te digo, somos jugadores con experiencia, jugadores con talento. Yo creo que al final nos acoplaremos a lo que tengamos que hacer y nos irá bien.
Bueno, pues eso era lo que contaba Darío Brizuela, el jugador del Unicaja de Málaga, con el que ponemos el punto y final.
Tendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Seguimos en directo, seguimos, ya sabes, en la radio, en la de la cadena COPE. Siguen en la mejor compañía. Buenas tardes.